A Félix Rosa lo conocí hace mucho tiempo cuando coincidíamos en un programa de radio que hacíamos aquí como colaboradores en Santo Domingo, República Dominicana. Desde ese entonces he visto a Félix especializarse, crecer, asesorar y sobre todo lo que más me gusta es que siempre he visto cómo ha mantenido la congruencia en el mensaje que comunica. Félix es de estos asesores financieros que te aterrizan en un lenguaje súper sencillo y te dicen claramente por dónde es y por dónde no es. El día de hoy estará conversando con nosotros sobre un tema que pasa muchas veces desapercibido y en el que muy probablemente nos podremos identificar en algunos momentos de nuestras vidas o incluso tener familiares, amigas, personas cercanas que lo están viviendo. Se trata de la violencia financiera. ¿Conoce más de qué se trata este tema? En el cual estuve conversando con Félix Rosa de Money Coach. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Vida Contigo, un espacio en el que nos nutrimos de información sensible, actualizada, que nos acompañe en el viaje de crecer y de criar para los que están criando. Hoy me acompaña mi queridísimo Félix Rosa, a quien conocí hace años en un programa de radio en el que coincidíamos y desde entonces siento profunda admiración por tu trabajo, Félix. Bienvenido, gracias por estar aquí.
Gracias, vida, y de verdad que con mucho cariño te recuerdo. Y bueno, conectamos hablando un poco antes del programa y ya conectamos como que tenemos,
Sí,
como que
sí,
nos vimos
sí.
la semana pasada, la última vez.
Ay, sí, esas son las amistades profundas. Bueno, Félix, además de ser querido, admirado por mí, es asesor financiero, tiene 10 años de experiencia, es fundador del proyecto de Money Coach, a través del cual ha impactado nada más y nada menos que a unas 40 mil personas. Félix dice, es que a mí me gusta contar, entonces yo llevo la cuenta de la gente que entre conferencias, asesorías, cursos, he logrado impactar. Félix, gracias de nuevo por abrir este tema. Y tú sabes que yo te llamé porque vi una entrevista tuya, un pedacito de una entrevista tuya, en la que tú tocabas el tema que nosotros los psicólogos lo nombramos como carga invisible, pero que es ese trabajo no remunerado que hacen las mujeres madres dentro del hogar. Y tú me dijiste, todo eso se circunscribe dentro de un tema más amplio y más profundo, que es la violencia financiera. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este concepto que suena como título de película de terror?
Mira, ya es más común de lo que la gente cree y la definición no es tan complicada. Es que el hombre o la mujer, porque puede pasar al revés, le limite el acceso a los recursos a su pareja, con tal de que la pareja tenga que obligatoriamente pedir permiso. O sea, te estoy hablando hasta de dejarle algo para mantener la casa. Eso es violencia financiera, porque se supone que si son una pareja, o sea, se supone que el patrimonio sea de los dos. Y si tú estás tratando como que fuera un hijo tuyo, tú le estás dejando una mesada, eso es violencia financiera. Y se puede dar desde controlar la educación, acoso en el trabajo, hacer que voten a tu pareja del trabajo para tú poder controlar. Casi siempre es prerrequisito de la violencia doméstica normal. O sea, empieza por ahí, por violencia financiera, y luego puede pasar a ser violencia doméstica. Se centran los recursos en tú no dejar que la gente crezca por control.
Exacto, quiere decir entonces que es un mecanismo a través del cual uno de los miembros de la pareja ejerce control sobre la otra persona.
Exacto.
Cuando lo describías y hablabas de dejarle una mesada, me fui un momento a ese modelo de parejas en los que, bajo acuerdo, yo no voy a trabajar o mi esposo, mi pareja no va a trabajar y yo soy el único proveedor. Habría quien diría, pero esto fue acordado, es decir, acordamos que yo me iba a quedar en la casa sacando adelante a los hijos que tengamos en común o a los hijos que tengamos y que el otro o la otra va a ser el proveedor. Si es bajo acuerdo, ¿igual califica como violencia financiera?
Si es una mesada, sí, porque el tema es, me quiero ir de viaje. No te da con la mesada, no te puedes ir. Y empieza un pleito. Inmediatamente empieza un pleito. Dice, pero ven acá, eso quiere decir que en tu cabeza tú crees que los recursos de la casa son tuyos y que yo tengo que pedirte permiso cuando mi trabajo está habilitando que tú hagas tu trabajo. Entonces, aunque tú seas el productor o la productora, Tú simplemente eres la vía por donde los recursos entran a la casa, pero los recursos son de los dos.
Desarrolla eso que me gustó muchísimo de la entrevista que vi tuya, de que cómo este trabajo invisible no remunerado habilita otros trabajos, porque quiero, sobre todo en la conciencia, en la psique de las mujeres, sobre todo, que no lo habían visto así, que quede muy claro. Te cuento rápidamente, Félix, que me ha tocado, por ejemplo, cruzarme con mujeres que son madres, incluso amigas, que de repente las veo después de un tiempo y les pregunto, cuéntame en qué estás. Me dicen, nada, en la casa con los niños. Y desde hace un tiempo para acá, para mí ese nada es una forma de autoviolencia. ¿Cómo tú vas a invalidar, a invisibilizar el trabajo más delicado del mundo? Desarrolla esto de que este trabajo no remunerado e invisible habilita otros trabajos, por favor.
Claro, o sea, piensa que yo trabajo, yo tengo mi propia empresa. Y como la tengo, yo tengo que ir a abrir en la mañana. O sea, tengo la llave de la empresa, tengo que ir a abrirla en la mañana. Pero eso choca con el mismo horario donde tengo que llevar a mis hijos al colegio. Entonces, hacemos un acuerdo en la casa donde yo le digo a mi esposa, bueno, o sea, quédate. Eso se da mucho en Estados Unidos, porque lo que tú ganabas sale igual como a la nana que le vamos a pagar. Y yo prefiero, y me imagino que tú también, que lo críes tú a que lo críe la nana. Entonces, se acuerda de eso, pero yo por ese trabajo que mi esposa está haciendo, yo puedo irme tranquilo a abrir el negocio. O sea, si ella no se quedara en la casa, no llevara al niño al colegio o lo que fuere, yo tengo que dividirme en dos y levantarme mucho más temprano, ir llevarlos al colegio y luego ir a abrir. Y pasa lo mismo como tener una reunión tranquila al mediodía, en vez de devolverme para ir a buscar a los niños, dejarlo que coman, etcétera. O pasa lo mismo cuando tengo una reunión en la noche con un cliente importante, tengo que salir. ¿Y quién se queda en la casa criando? Entonces, la gente individualmente no lo entiende, pero piensa que los dos están trabajando y que no hay nana, no hay dinero para la nana. ¿Cómo se crían? Se crían solos. Entonces, por eso el que uno de los dos se quede en la casa con los hijos hace que el otro pueda estar trabajando súper tranquilo. Pero el tema es, así, tú tienes una fórmula en la que te calculan tu sueldo, pero yo no. Entonces, por yo quedarme, de repente, yo gano $100. Y tú, por estar en tu empresa, tú ganas, qué sé yo, 100 mil al año. Y lo peor, quien se queda, abandona su carrera. Si luego los hijos tienen 8, 9, 10 años o ya son adolescentes y tú quieres volver a reintegrarte, es como que, pero yo paré mi carrera, ¿por dónde empiezo? Todo eso a la persona que sigue trabajando normal, que no es así, pero que casi como que le importa un carajo, es como que yo sigo con mi vida normal. Pero sí, tú sigues porque la otra persona te lo está permitiendo.
Y esa es una realidad muy frecuente, Félix, muy, muy frecuente. No solo porque no haya recursos para pagar una ayuda, sino porque somos a veces familias migrantes que estamos criando y creciendo en un lugar donde no tenemos sistema de apoyo. Entonces, aunque hubiera de repente los recursos para traer a alguien a la casa, no se ha desarrollado la confianza para delegar esa parte. ¿Cuál sería entonces, siendo esta la realidad, tuvimos hijos y yo decido, o entre los dos acordamos, que yo quiero estar presente físicamente los primeros años de nuestros hijos, cuál recomiendas tú que sería la ruta más saludable entonces? No solo en cuanto al patrimonio, sino a esa sensación de que tenemos igualdad de derechos dentro de esta pareja, aunque tú seas productivo o productiva por esta temporada y yo no.
Claro. Mira, lo malo de todo esto es que vivimos en un mundo machista.
Y muy orientado a la productividad.
Y muy orientado a la productividad. Entonces, lamentablemente el hombre ahí lleva las de ganar porque como el hombre no se embaraza, no tiene que detener el trabajo por 3 meses, entonces es como que tenemos las de ganar. Entonces, lo primero es tú estar hablando con una pareja que no sea machista. El que esa persona entienda este concepto y diga, ok, yo entiendo lo que tú me estás diciendo.
Vuelve a decir eso porque quizás nos está escuchando alguien que todavía no ha hecho pareja y esta información le va a hacer clic a la hora de elegir a esa futura
Claro.
pareja con la que va a ser familia.
Intenta hablar con una persona que no sea machista, porque si es machista, esta información no le va a cruzar. Mi salario es mío, yo sé que lo estoy produciendo, yo puedo decidir sobre esto, tú estás en la casa. cuidando a los muchachos. O sea, eso ni siquiera le va a cruzar por la cabeza. Entonces, lo primero es eso, y lo segundo es que se debe determinar un método para llevar las finanzas de la casa. Puede ser el método todo junto o el método división de facturas. Porque digamos que quien se quede tenga como un pequeño negocito y diga, bueno, yo produzco esto y por lo menos yo voy a pagar la energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, en ese método se determina algo muy chulo, que es un sueldo para cada integrante de la pareja. Sobre todo cuando se usa el método todo junto. Porque es como que, ¿y cómo te sorprendo? ¿Cómo te hago un regalo? ¿Cómo te invito a una cena? ¿Cómo, si podemos, te compro un ticket de avión sin que te des cuenta para regalártelo en nuestro aniversario, por ejemplo? Entonces, en el método todo junto, todo cae en un mismo sitio, pero cada integrante de la pareja tiene un sueldo. Y lo más saludable es que se maneje todo junto, que la casa sea responsabilidad de ambos. Y que nosotros solamente podamos tomar decisiones con la parte de sueldo. Entonces ya ahí no se ve como que una mesada que te estoy asignando, sino que tanto tú como yo tenemos un sueldo para cuidar nuestra individualidad. Y no es tan disparejo ese sueldo.
Así ese sueldo salga del producto que genera uno solo. Me gusta esa fórmula.
Yo te
Entonces es.
puedo hablar desde la experiencia propia. Este fue el primer pleito que tuvimos Patricia y yo como pareja fuerte. Duramos hasta las 2 de la mañana peleando. Y yo dije, no, terapia. Yo no voy a llegar a ningún lado en este tema. Ya son las 2, todavía estamos voceando en el balcón. Vamos para terapia. Porque yo no lo entiendo. O sea, yo como hombre no lo entendía. Yo le decía, espérate, espérate, espérate. Yo soy asesor financiero, por ende el dinero es mi motor. Tú me estás diciendo a mí que si yo produzco todo lo de manejar la casa, todo, 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 y te lo doy. Y ya eso está resuelto. Que yo no puedo decidir sobre lo que sobre. Ella me decía, no, es que son, no está sobrando a los dos, es patrimonio de la casa, pero sí, pero soy yo que lo estoy produciendo. Yo no lo entendía, no lo entendía. Y yo, te lo estoy diciendo porque puede haber muchos hombres que tengan la apertura de escuchar y quizá le haya pasado lo mismo que a mí. Cuando fuimos a sesión, la terapeuta me dijo, es que tú estás hablando como que ustedes son novios. Como que tú le estás pagando una cena o como que tú la estás invitando. Ustedes son pareja. O sea, novio es una cosa donde tú, sí, con tu dinero tú puedes brindarle una cena. Pero pareja es que ya ustedes están construyendo un proyecto juntos. La casa, los recursos, los viajes que ustedes quieran hacer y las decisiones que tomen en conjunto que se tomen. Y ahí fue que yo vine como que a entender, como que, ah, ok, está bien. O sea, que yo puedo reclamar si ya te hacen un disparate también. Igualito. Porque una pareja, una familia, es un problema de los dos, no solamente tuyo.
Qué buena terapeuta. Después nos pasas el dato. Entonces nos decías que había dos maneras de abordarlo. El sistema todo junto, donde se asigna un sueldo, y me decías que había una segunda forma.
Sí, el sistema de división de facturas. Ponte que tú, como quieras en la casa, qué sé yo, tú tienes la facilidad con los números y tú quieres ser contador, por ejemplo. Y tú le vas a llevar contabilidad a diferentes empresas online. Si estamos en división de factura, tú sientes que eres productiva porque tú dices, yo voy a pagar esto y esto y esto. Y división de factura se da de acuerdo al porcentaje que gana cada quien. Si uno de los dos gana el 90% de los recursos de la familia, debe de cubrir con el 90% de las facturas. Entonces, si el otro gana el 10 solamente porque está en la casa, está cuidando a los muchachos y está como empezando a emprender, solamente el 10. Pero lo que esta persona produzca por encima de manejar ese 10% de la factura, tiene libertad de hacer lo que sea con este dinero.
¿Recomiendas uno sobre otro?
Sí, claro. A mí me gusta más todo junto, pero es un proceso que hay que empezar a vivirlo, hacer muchos acuerdos, estar bien claro de que hay formas y valores comunes en cómo se maneja el dinero. Porque en todo junto, uno de los dos puede decir, me compré un ticket para Las Vegas y ni te pregunté, y eso va a ser un pleito toda la semana o todos los meses. Entonces, cuando hablamos de violencia económica o violencia financiera, si la que se queda en la casa o el que se queda en la casa tiene un negocio, eso se controla y es, venga para acá, démelo a mí, que yo soy quien sé de números, yo soy quien va a controlar eso. aunque sea tú que te estés fajando y estés trabajando duro. Entonces, es como, explícame, o sea, yo soy un adulto o una adulta igual que tú.
¿Y has visto casos en los que la mujer, porque es lo que suele pasar en la mayoría de los casos, inconscientemente facilita que se dé esta violencia financiera? Porque de repente entrega el control, yo no sé de eso,
A cada rato.
decídelo tú.
A cada rato. Mira, es muy fácil y aquí quienes están oyendo, si quieren, paren ahora el episodio, busquen un vinito en la nevera y vuelvan a darle a play. Pero la forma más sencilla de tú darte cuenta de eso es si tú abandonaste tu crédito. Si tú dijiste, mi esposo es que sabe de números, tiene relaciones buenas con los bancos, yo no voy a seguir ampliando mi crédito, yo tengo una tarjeta de $500 y ya listo. Entonces, si tú abandonaste tu crédito, tú estás básicamente abriendo las puertas para violencia financiera. Porque se supone que hasta para tú cuidar tu casa, si a tu pareja en su negocio le pasara algo y le va mal, tú tienes que tener crédito también para dar soporte.
Claro.
Pero si tú abandonaste tu crédito, es que tú dejaste de mirar para allá. Entonces, como dejaste de mirar, tú no te involucras tanto en las decisiones de la casa. Quieres cambiar el carro, de nuevo tienes que pedir permiso. O sea, no cuidar crédito y pedir permiso son las dos cosas que te dejan saber que estás preparándote o estás abandonando el tu opinar.
El vinito es por la cantidad de gente que en este momento se está dando cuenta que está en una dinámica de violencia financiera para pasar el trago amargo.
Claro, hasta sin querer y sin que la otra persona quiera ejercerla. Pero creaste esa dinámica. Sin querer, creaste. Lo ideal sería que como somos una familia y es lo más parecido a una empresa, todos los meses, aunque tú sepas o no sepas, aunque los números te den pavor, lo que sea, tú te sientes con tu pareja a tomar decisiones juntos, a ver qué van a hacer con los recursos de la casa, a ver cuál es el próximo plan que ustedes tienen como pareja. Y no que haya un papi o mami que te está dando permiso a que tú hagas X o Y cosas.
Claro, al final termina siendo una dinámica como parental, o sea, el productor de alguna manera toma decisiones, pero también hace un poco como de papá o de mamá.
Exacto.
Manejamos estadísticas en República Dominicana respecto a esto, porque me imagino, Félix, que si es difícil denunciar la violencia doméstica, que muchas veces es visible, me puedo imaginar lo dificilísimo que será recabar denuncias de violencia financiera.
Sí, o sea, tenemos un artículo del Dinero que salió el día 8 de marzo precisamente, dice que en República Dominicana, el 21% de la población femenina ha sido víctima de violencia económica o financiera. Y los datos son de la Oficina Nacional de Estadística, de la ONE. Y yo tengo estadísticas más profundas de UK, que te las puedo leer también, porque aquí la estadística es siempre limitada, pero por el primer número que vi, sé que llevan un poco de paridad. O sea, se parecen un poco las estadísticas. El primero que vi es que una en cada seis mujeres ha experimentado algún tipo de violencia financiera con su actual pareja o con la anterior. Entonces, una en cada seis, ahí estamos hablando para dártelo en porcentaje.
Bueno, es sencillo, todo el mundo tiene seis amigas. De esas seis amigas, piensa que una
Sí.
ha pasado por esta experiencia.
Exacto. Era simplemente para comparártelo con República Dominicana,
Claro.
21% aquí. Tenemos que saber que somos un país latino, que hay todavía mucho más violencia, 16% en UK.
No está tan lejos.
No,
No está
no,
tan
no,
lejos.
no. Uno pensaría que sí, pero no, no. Entonces, es muy fuerte porque eso es como que, ok, luego hay más estadísticas que te dicen, la razón por la que no me voy es porque no tengo para mantener a mis hijos. Entonces, ¿cómo me voy? Déjame buscarte esa, porque son las cosas que abren como
Se
la mente.
evidencia la dependencia, entonces.
Más de la mitad de las mujeres que han experimentado violencia financiera dicen que no tienen dinero para poder irse de la pareja. Más de la mitad.
Claro, que como tú bien dices, termina siendo uno de los ingredientes que facilita luego otros tipos de violencia.
Claro, porque si no tienes crédito, no tienes tarjeta de crédito, no tienes acceso, hay veces que te tienen acceso a tu identidad y te abren productos a tu nombre. Yo vi un caso una vez de tomamos un préstamo juntos y nos vamos a divorciar, entonces yo voy a dejar de pagar el préstamo hipotecario en la casa donde tú estás viviendo con tus hijos ahora mismo. Como yo no estoy ahí, me importa un carajo que mi crédito como hombre se me dañe, te voy a hacer la maldad. Entonces tú destruyes económicamente a esa persona porque fuimos al banco a decirle, pero divídeme el préstamo, pero por favor, sácame un préstamo aparte. No, no se puede. No se puede. Entonces, es un tema que se puede ver como así, ah, no, yo tengo mi mesada, yo me quedo aquí, pero si no se protege, puede derivar en algo muy feo.
Ok, supongamos que en este momento nos están escuchando de nuevo mujeres, porque es lo que pasa en la mayoría de los casos, que se están dando cuenta de escucharte, pero esto de la mesada al final me está desprotegiendo. ¿Qué pasos puede empezar a dar esta persona que probablemente tiene años en esta dinámica para mudarse a un modelo más saludable?
Mira, yo te diría que lo primero es empezar a probar la conversación con un proyecto en común. Para pareja, para familia, siempre es bueno que el hombre tenga una meta, la mujer tenga una meta y que ambos tengan una meta en común. Porque eso como que los une más como pareja. Entonces, si nunca han hablado de ese tema, tú sentarte y decir, mira, lo de dame la mesada está mal, tenemos que sentarnos a ver cuánto tú ganas, cuánto queda, y yo voy a ser partidaria de la mitad de eso. Eso como que subir de 0 a 100 kilómetros por hora en 2 segundos puede asustar bastante y generarte un pleito de una vez. Entonces, lo más importante es como la empatía, como que vamos a ver. Entonces, la conversación puede empezar en qué proyecto tenemos juntos. O sea, queremos irnos de viaje con nuestros hijos pronto, el año que viene, o cambiar los muebles de la casa. Ah, cambiar los muebles de la casa es una meta de la mujer. Ah, pendejo, y tú no te sientas en esos muebles.
Exacto.
De repente.
Tú no lo vas a usar.
No, tú no lo usas, tú te quedas fuera en una silla plástica. Entonces, es ver este proyecto que es de los dos, a ver cómo se pone la otra persona, porque de repente, para hacer el proyecto se necesitan recursos. Y como estamos hablando de violencia financiera, es como que, ¿qué tanta permisibilidad a argumentos? A vamos a cambiar de planes, a yo quiero ir el año que viene a Europa. No, pero este año vamos a llevar a nuestros hijos a Disney, dice la mujer. ¿Qué tanta apertura de repente tiene la pareja para que eso realmente suceda? Yo empezaría por ahí. Lo segundo que yo haría sería, si abandoné mi crédito, recuperar. Recuperar.
Autonomía financiera, esa es la
Claro.
meta,
Claro.
autonomía financiera.
Luego de eso, yo buscaría que tuviéramos una conversación honesta de cómo está la familia a nivel de patrimonio. Mira, como yo tengo mucho tiempo quedándome aquí en la casa, yo quiero saber cómo estamos. A veces me preocupo y ni siquiera sé cómo decírtelo. Tú seguro tienes una carga muy alta y cuando pasa algo, tú ni me lo dices a mí, porque yo quizá no tengo forma de producir desde aquí. ¿Cómo está? Si ahí te ocultan algo, tú sabes algo y no te lo dijeron, empieza a preocuparte. Porque es como que, ¿pero por qué? Y también hay que ser muy responsable. O sea, a mí no me gusta hablar de estereotipos, pero lo que está en la cabeza del hombre es que la mujer es una gastadora.
Así es.
Es lo que está. Entonces, a veces limitan el recurso de manera como autoritaria, supuestamente para proteger. Entonces, si eso te pasa, o si te ha pasado antes, tú tienes que abordar el tema con responsabilidad y buscar la manera de demostrar que no, que eso o se quedó en el pasado o ya no pasa, porque le está dando como una muy buena excusa para que suceda.
Claro.
Entonces, luego de tú cruzar todo esto, proyecto en conjunto, recuperar mi crédito, hablar de las finanzas, de la familia, tenemos dos apartamentos, yo quiero saber por dónde va el hipotecario, el préstamo hipotecario de cada apartamento. Ahí entonces, como que mira, yo creo que está pasando esto. Porque esto está pasando, mi aporte a la casa es diferente. O sea, tú ni siquiera cuentas con una opinión de qué negocio decirle que sí, qué negocio decirle que no. Y por eso creo que nos conviene a que yo vuelva a tener una voz cantante como socia de esta empresa que es la familia. Y para eso vamos a tomar estos pasos.
Es una conversación que implica desmontar, Félix, siglos de creencias. Siglos. Porque probablemente es algo que está ocurriendo conmigo, ocurrió con mi mamá, con mi abuela, con mi bisabuela. O sea, las raíces son profundas.
De hecho, yo creo que esta generación es una de las primeras que va a tener la voluntad de empezar a desmontarla porque desde los 90 para acá, ambos tienen que salir a buscar el pan de cada día. Ambos tienen
Claro.
que salir a trabajar. Antes era más común que fuera, no, tú te quedas en la casa y yo trabajo. Otro signo de un mundo machista. ¿Por qué? ¿Por qué?
Y me preocupa que, de alguna manera, las familias que están reproduciendo esta dinámica se lo están también traspasando a la siguiente generación. Porque si hay una hija creciendo o un hijo creciendo viendo que la sociedad conyugal se maneja así, pues muy probablemente este sea el punto de partida para cuando ellos inicien relaciones también.
Yo lo vi en mi casa y yo le digo a cada rato a Patricia, o sea, no me dejes convertirme en papá. O sea, yo no te quiero dar una mesada. Patricia sufrió muchísimo con el tema de la tarjeta de crédito. Y yo le decía, es que yo necesito que tú lo superes el tema, no que tú no tengas tarjeta. Porque mi mamá sufrió con ese tema también. Y yo no
Claro.
quiero como que perpetuar eso. Yo quiero que tú lo resuelvas porque así es como los recursos de la casa son de los dos.
Claro. Te pregunto, si nosotros pensamos en evidencia, signos de violencia doméstica, tenemos más o menos claro a dónde denunciar. Ya después cada persona elige si ejerce la denuncia o no. Si tú visibilizas que estás sometida a violencia financiera, ¿a dónde llevas esto? ¿A las mismas instituciones, a los mismos entes? ¿O tiene que estar en el entramado una cuota de una violencia física o psicológica para que verdaderamente tu caso tenga peso?
Vida, ahí yo no tengo ni idea. O sea, no,
Pero
la verdad.
especulo que puede pasar un poco de esto. O sea, si tú llegas solamente a una institución que defiende y protege los derechos de las mujeres diciendo yo soy violentada financieramente, puede ser un caso un poco débil, ¿no?
Sí.
Lamentablemente.
Sí, mira, yo para prepararme para este episodio, yo busqué de nuevo fuera y encontré dos páginas que te hablan bastante claro de abuso económico y financiero y que te dicen, si es víctima de abuso, llame aquí.
¿Pero de qué país?
De UK y de Estados Unidos. Womenslaw.org y womenshealth.gov.
Bueno, en República Dominicana tenemos el PACAM, que es el Patronato de Ayuda a las Mujeres que son Víctimas de Violencia. Yo me imagino que con el tiempo esa atención también se ha ido tecnificando y especializando, porque los tipos y las formas de manifestación de la violencia también se han hecho más claros y más evidentes, y ya incluso en el PACAM podrán atender estas formas de violencia. Pero bueno, definitivamente es un tema que nos permea como sociedad y que pasa muy invisibilizado, Félix.
Sí, mira, yo te digo que ojalá que sí, que si llaman y preguntan, le puedan dar asistencia. Yo te puedo dar los primeros tres pasos. Recupera tu crédito, vuelve a construirlo. Digo recupera porque si tienes una tarjeta viejísima y la cancelaste, no tienes crédito. A los
Claro.
4 años estás de nuevo. Si tu pareja te pide ser garante de un préstamo y firmar en un préstamo, aunque si están casados con comunidad de bienes, como quiera eres, pero si no, y te pide ser garante, dile que no por ahora. Si tú no tienes protección sobre tus datos financieros, como que tu pareja tiene tu social, tiene tu cédula, tiene tu licencia, o sea, vuelve a proteger estos datos, porque es mucho más fácil que tu pareja te abra un préstamo sin tú saberlo y sin tú darte cuenta. Y busca la manera de tener recursos producidos por ti.
¿Y no estaríamos ejerciendo estas acciones como de protección, de confidencialidad de datos, rayando un poco como en paranoia, Félix? Porque habrá quien nos escuche y diga, mi pareja jamás me haría esto, tenemos 25 años juntos, yo lo conozco, yo la conozco. Cuéntame hasta dónde necesitamos realmente ejercer estas acciones
No,
de protección.
esto es si tú te diste cuenta clarito de que estás en un tema de violencia financiera y empezaste a tratar de tener la conversación y de repente no le estás viendo, porque hay diferentes niveles. Puede que esto esté empezando y simplemente sea por desconocimiento y tú tengas la conversación y ya. Pero algo que se da mucho en República Dominicana, que quizás tú lo puedas ver y tú puedes identificar por qué te digo esto. Ok. No trabajes, ya vamos a tener hijos, no trabajes, yo quiero que te quedes en la casa. No, pero yo quiero trabajar. No, obligado tú no vas a trabajar, yo te mantengo. O, ok, tú estás trabajando y yo fui a tu trabajo a acosarte para que te boten y te saboteé el trabajo. O de repente empecé a aparecer, me empecé a llamar. O tú estás estudiando una segunda carrera, yo te pido que no, que la dejes, que abandones una segunda carrera. Porque yo necesito que tú llegues a la casa y me hagas de comer. Y tu pareja te lo dice, tú le dices, está loco. Y si ya, pues está bien, sigue estudiando, no pasa nada. Pero si hay un reclamo fuerte y hay un control y hay acciones claras de te quiero dominar, te quiero controlar, ahí es que tú dices, no, pero a mí me está pasando algo de violencia financiera.
Hemos hablado hasta ahora de parejas, Félix, pero entiendo que en la dinámica de exparejas es mucho más fácil, incluso pareciera que hay como más ingredientes dispuestos para que ocurran este tipo de cosas. ¿Cómo se maneja entonces, en un mundo ideal, esta dinámica para que no suceda? Porque en los malos divorcios, en las malas separaciones, sobre todo quien tiene la capacidad mayor, productiva mayor, ejerce una forma de maltrato y de control también.
A mí eso me molesta mucho, porque al final tú le quieres hacer daño a tu expareja y le estás haciendo daño a tus hijos. Eso es como bien, bien pendejo. Entonces,
Pero ocurre.
es ser responsable, o sea, ser responsable. Es como yo dejé a mis hijos cuando me fui de la casa, en qué colegio estaban. Yo pagaba el colegio, yo sabía cuánto era, por dónde andaba la compra del súper, y cumplir. Cumplir como si fuera un préstamo, o sea, que no me tengan que llamar para eso, porque son mis hijos, o sea, ¿qué tú quieres? ¿Que tus hijos pasen hambre? O tú estás jugando a, yo sé que mi esposa no va a dejar que pasen hambre, déjame yo no pagárselo ahora para molestarla y ella va a dejar de gastar dinero en ella y lo va a gastar en los hijos. Es como eso. Y si ya pasó el pleito fuerte y tú sientes como que hay algo que está sobrevaluado o te están pidiendo de más, son dos seres adultos y tú la amabas antes. Siéntate con tu pareja a ver qué es lo que está subiendo y qué es lo que está pasando.
Que como va la compra del súper, esa revisión será
Mensual.
recurrente. Exacto.
Mensual, mensual.
Según los tiempos que corren. Félix, no sé si hay algo más que quieras agregar respecto a este tema. Me encantaría dejarle a la gente como luces y esperanza de que esto sucede, pero al mismo tiempo tiene solución.
Sí, yo creo que lo primero es investigar sobre el tema, o sea, que este sea como el primer haz de luz de, wow, déjame ver, déjame ver. O sea, lo segundo es leer qué es, qué sí, qué no, qué sí es violencia financiera, qué no es violencia financiera. O sea, lo tercero es que te puede estar pasando por ignorancia. Si tu pareja es latina, es bien probable que sea machista y ni lo sepa, y esta conversación nunca la hayan tenido. Entonces, no te asustes, no solamente te alarmes, sino vamos a tener la
Claro.
conversación. Y sobre todo, la pregunta es, ¿para qué tenerlo? ¿Para qué? O sea, la idea es que ambos se sientan, yo lo mencioné ahorita, rápido y por arriba, que ambos se sientan como entes que aportan a la pareja para que se sigan admirando como pareja y siga habiendo como esa pasión. Entonces, si yo estoy siendo como chiquito, como que estoy jugando un plano muy chiquito de mi vida, déjame yo tener la conversación para yo volver a recuperar mi poder y saber realmente lo que me corresponde y aportar a mi casa, aportar. Entonces, es como desde ahí, es, yo no me imagino mi vida pidiéndole permiso a alguien para yo gastar dinero que se produjo en mi casa.
Claro.
Yo quiero saber cuándo me puedo ir de viaje de nuevo, cuándo puedo cambiar el vehículo, cuándo no puedo cambiarlo, cuándo puedo decorar la casa, cuándo no, y no sentirme que todo es una oscuridad simplemente para él o ella poder tomar decisiones por su lado. Yo creo que es detrás de eso.
Detrás de eso, a veces hay que buscar ayuda y pedir acompañamiento, sobre todo si no tenemos tan claro el camino financiero. Y ahí es donde apareces tú, Félix. ¿Cómo te contactamos? ¿Dónde nos acercamos a ti para recibir esta asesoría y tener más claridad en este tema y en general en la organización financiera?
Claro. Yo soy muy cercano en las redes. O sea, con tal de que me escriban en arroba de MoneyCoachRD, yo te voy a contestar. O sea, hazme cualquier pregunta. Si es algo muy simple, por ahí mismo te digo o te doy indicaciones de cómo podemos seguir. Si es muy complicado, como hay gente que aparece, que me hacen una consulta de, mira, quiero saber qué propiedad me compro entre estas tres propiedades, te voy a decir que vayamos a asesoría. O sea, mi trabajo consiste básicamente en ver una familia o un negocio o una persona todos los días. A las 10 de la mañana y a las 4, yo siempre estoy en eso. Entonces, contáctame por ahí si crees que necesitas mi apoyo, mi ayuda, y por ahí nosotros podemos seguir conversando.
Bueno, Félix, para mí, como dije al principio, un placer que hayas venido al podcast. Encantada de que abramos esta conversación, que creo que a veces es incómoda, pero es igualmente necesaria y que una vez que nosotros la tengamos, nos vamos a poner en una posición mucho más saludable respecto a la relación con nuestra pareja y con nosotros mismos. Así que, de nuevo, gracias por estar aquí y bueno, a quienes sintonizaron, gracias por darse este espacio de recibir información esclarecedora y que nos va a poner en un lugar de una conciencia mucho mayor. Félix, gracias de nuevo por estar aquí.
Siempre, siempre vida, a tu orden.
Encantada.